Visualicemos por un instante una máquina de escribir antigua.
Vale, la tengo en mente.
Pero en lugar de papel, lo que escupe por el rodillo son hojas que parecen arder. O sea, llamas doradas que amenazan con quemar la habitación entera o quizá echar a volar por la ventana en cualquier momento.
Uf, es una imagen visualmente súper potente, francamente hipnótica.
Totalmente, pues esa es la advertencia visual que nos recibe antes de siquiera leer la primera palabra de este volumen. Porque, a ver, tengo que decirlo, tener físicamente el número 75 de la colección Poesía de Ediciones Rilke entre las manos es una experiencia que predispone al asombro.
Y tanto. El tacto del libro, la edición cuidada, todo suma.
Exacto. La portada nos muestra a un hombre mayor leyendo plácidamente junto al fuego crepitante de una chimenea, y esto hace un contraste absoluto con ese caos creativo de la máquina de escribir que mencionaba.
Es una tensión brillante, la verdad. Esa imagen captura perfectamente la dicotomía del ser humano contemporáneo, o sea, esa búsqueda de la paz en el refugio personal frente a la urgencia ardiente de las ideas que necesitan salir.
Tal cual.
No es solo un envoltorio estético para que el libro quede bonito en la estantería. Es una declaración de principios sobre lo que significa el acto de crear.
Y el artífice de este fuego literario no es otro que Andrés Martínez Díaz, nacido en Jumilla, en Murcia, en el año 1962.
Una figura fascinante, desde luego.
Hablamos de un hombre muy polifacético. Es cantautor, naturalista, escritor. Alguien que ya había dejado su huella en esta misma casa editorial con un libro anterior, El pintor de palabras, y ahora regresa con Fuera de la jaula.
Un título que ya de por sí es toda una declaración de intenciones.
Claro. Y bueno, vamos a desgranar esto a fondo, porque la misión de nuestra inmersión profunda de hoy, que está diseñada especialmente para quienes exploran el catálogo en la web de Ediciones Rilke, no es simplemente resumir una antología de versos encuadernados.
No, para nada. Sería quedarnos muy en la superficie.
Exacto. Queremos descubrir por qué este libro funciona como un manifiesto vital. Queremos entender cómo sus páginas nos invitan a encontrar las llaves de nuestra propia jaula. Así que, preparaos para este análisis.
Lo fascinante aquí es cómo esa trayectoria vital que mencionas, especialmente su faceta de cantautor, no es un simple dato biográfico curioso. Es el mismísimo motor del libro.
Desarrolla eso un poco más.
A ver, Andrés tiene 7 discos editados a sus espaldas. Y esto plantea una cuestión fundamental sobre la mecánica de su escritura. No estamos ante un texto mudo, por así decirlo.
Ya, claro.
La cadencia, el sentido del ritmo, el uso de las pausas, todo, absolutamente todo en estas páginas, está estructurado como si fuera una partitura musical.
Pero fíjate, me pregunto si al trasladar esa experiencia musical al papel, no se pierde algo por el camino. O sea, cuando leemos poesía en silencio, solos en casa, no tenemos los acordes de una guitarra de fondo para guiar la emoción.
Es una duda muy razonable.
Entonces, ¿no corre el riesgo un cantautor de que sus letras queden un poco, digamos, huérfanas, sin esa melodía que las acompañe?
Podría pensarse eso. Y es un riesgo muy común en muchos músicos que deciden publicar poesía. Pero aquí es donde entra en juego el mecanismo rítmico tan particular de Andrés.
A ver, cuéntame.
Ana María Olivares Tomás, que es quien firma el prólogo del libro, da una respuesta reveladora a esta duda. Ella señala algo clave. Dice que Andrés no es un poeta que de repente decide hacer canciones.
Vale.
Ni tampoco es un cantautor que en sus ratos libres junta un par de poemas. Para él, la música y la palabra comparten exactamente la misma respiración.
La misma respiración. Qué bonito.
Sí, es que el ritmo no se añade después con un instrumento en un estudio de grabación. El ritmo ya está incrustado en la métrica de la palabra elegida.
Y esa idea de la misma respiración se palpa maravillosamente en uno de los poemas, el titulado Corazón de guitarra.
Uf, ese poema es precioso.
¿Verdad que sí? Es una declaración de intenciones total, donde el autor confiesa vivir acomodado en la, cito textualmente, caja armónica de su instrumento.
Exacto. Dice que se funde con ella para crear tonadillas.
Eso es. Nos está explicando literalmente desde qué lugar observa el mundo.
Y fíjate en la elección de la metáfora. No elige un castillo de cristal ni una nube abstracta inalcanzable. Elige la caja armónica de madera de una guitarra. Esto nos revela muchísimo sobre su técnica literaria.
Sí. Te ancla a la tierra.
Claro. En la poesía académica tradicional, a veces vemos que el ritmo y la claridad se sacrifican en el altar de la complejidad conceptual. O sea, se busca un hermetismo que obliga a quien lee a descifrar símbolos súper oscuros.
Como si necesitaras un manual de instrucciones para entender un verso.
Exactamente. Y Andrés hace exactamente lo contrario. Sus metáforas son completamente terrenales. Una guitarra, un reloj que funciona por pulsos o esa vieja máquina Olivetti de la portada que comentábamos al principio.
Sí.
Utiliza objetos táctiles y cotidianos para anclar emociones que son inmensas.
Si me permites llevar esto a una analogía musical, adentrarse en estas páginas de ediciones Rilke, o sea, tener el libro abierto entre las manos, es como asistir a un concierto acústico unplugged en una sala minúscula.
Me gusta mucho esa comparación.
Es que hoy en día la industria cultural abusa muchísimo de la producción excesiva. Hay filtros por todas partes, capas y capas de sonido. Hay, digamos, un autotune literario, mucha de la poesía contemporánea.
Sí, un intento de embellecer artificialmente la voz para que suene perfecta.
Eso es. Pero aquí no hay nada de eso. Lo que se ofrece en Fuera de la Jaula es la madera cruda. La vibración real de las cuerdas y la verdad desnuda del artista, a un metro de distancia de quien lo lee.
Esa madera cruda es el vehículo perfecto para la transparencia. Y ojo, hay que entender que transparencia no significa superficialidad, para nada.
Claro, a veces lo simple es lo más difícil de conseguir.
Totalmente. Lograr explicar la profundidad de la experiencia humana con palabras que cualquiera puede comprender requiere una maestría técnica enorme. Es desnudar el lenguaje hasta dejar solo el hueso.
Y precisamente cuando desnuda el lenguaje es cuando llegamos al fondo emocional más íntimo de la obra. Pasamos de esa forma musical de la que hablábamos a los cimientos de la memoria. Y aquí es donde la lectura da un vuelco tremendo.
Un vuelco muy necesario, además.
Sí, porque, a ver, vivimos inmersos en una era, tanto en la música pop como en la literatura actual, que está absolutamente obsesionada con el drama.
Uf, ya te digo.
Todo gira en torno al desamor fugaz, a las relaciones tóxicas, a la traición. Parece que el conflicto rápido y destructivo es lo único que vende.
Cierto, el mercado editorial a menudo premia la herida abierta y reciente, básicamente porque genera una empatía instantánea casi morbosa en algunos casos. Escribir sobre la estabilidad parece, a simple vista, aburrido o carente de conflicto narrativo.
Pero entonces llegamos a la sección del libro titulada El filo de la navaja, y Andrés hace algo que rompe los esquemas precisamente por su normalidad.
Sí, escribe el poema 47.
Madre mía, qué poema. Dedicado a un amor que lleva resistiendo casi medio siglo, un matrimonio de 47 años. Y lo fascinante es que no lo hace desde una nostalgia edulcorada, como si fuera un anuncio de televisión de seguros de vida.
No, que va.
Habla abiertamente de la artrosis deformando los dedos, de las manos que a veces sangran vacías, de las arrugas que van marcando el rostro con el paso del tiempo.
Este poema es un pilar fundamental para entender la filosofía del autor. Si analizamos cómo funciona esto en la mente de quien lo lee, nos damos cuenta de algo súper interesante. Escribir sobre el amor que permanece asumiendo el desgaste del cuerpo es hoy en día un acto de rebeldía literaria mayúsculo.
Es que es ir a contracorriente de todo.
Claro. La sociedad nos empuja continuamente a ocultar la vejez, a disimular el paso del tiempo con cremas anticongelantes y filtros de redes sociales. Andrés, en cambio, expone las cicatrices físicas y emocionales como medallas al valor.
Hay un verso en ese poema que es sobrecogedor. Describe cómo su reloj se recarga de amor por año de uso.
Es de una belleza aplastante.
Transforma el paso del tiempo, que normalmente es el enemigo público número uno en la poesía romántica, en el combustible mismo del afecto. Es una celebración de la lealtad que no aparta la vista de la decadencia física.
Y esa negativa a apartar la vista cuando las cosas se ponen difíciles o incómodas es exactamente el mismo mecanismo que utiliza en la siguiente sección.
¿Te refieres a huecos irrellenables?
Esa misma. Solo que aquí el tema no es el amor que envejece a tu lado, sino el amor que se interrumpe trágicamente por la muerte.
Uf, esa parte es dura. Dedica poemas enteros a amigos que ya no están y los llama por su nombre. José Luis, Francisco, Carlos.
Les da su sitio.
Sí. En una cultura que tiende a higienizar la muerte, a pasar página rapidísimo con frases hechas para no incomodar en los funerales. Ya sabes, cosas como el tiempo lo cura todo.
Frases vacías, sí.
Pues él se detiene, enumera sus manías, revive anécdotas compartidas, deja constancia de que esas personas existieron y fueron importantes.
Nombrar a los muertos en la literatura tiene una función psicológica y cultural profundísima. No es un simple ejercicio de duelo privado. Es una resistencia activa contra la tiranía del olvido.
Porque el olvido es lo peor.
Claro, el olvido es una segunda muerte. Y es la definitiva. Al estampar sus nombres en un volumen impreso, en tinta sobre papel, está garantizando que décadas después alguien abrirá este libro de ediciones Rilke y volverá a pronunciar el nombre de José Luis o de Carlos.
Es darles inmortalidad de alguna manera.
Sí, pero fíjate que no ofrece consuelos místicos ni intenta suavizar el golpe de la pérdida. Acepta el vacío desgarrador. Pero se niega en rotundo a que la prisa del mundo moderno borre su rastro.
Es un acto de resistencia puramente humano. Ahora bien, me resulta fascinante el contraste que viene justo a continuación en el libro.
El cambio de tono, ¿verdad?
Sí, porque alguien que escribe con una ternura tan extrema, casi frágil, sobre las manos con artrosis de su esposa o sobre sus amigos fallecidos, y de repente gira el timón de una forma que casi te deja sin aliento.
Totalmente.
Entramos en la sección A hierro y fuego, y esa misma pluma de cantautor se convierte en un arma afilada. Y yo me pregunto, ¿de dónde nace este salto tan brusco hacia la rabia?
Pues a ver, si lo conectamos con el panorama más amplio de la psicología humana, tiene todo el sentido del mundo.
¿Tú crees?
Claro. La indignación fiera es muy a menudo el reverso exacto del amor profundo. Quien ama apasionadamente su entorno, a su gente y a su tierra, es precisamente quien más rabia siente cuando ve cómo las instituciones o la codicia corrompen ese mundo.
O sea que es la misma emoción, pero canalizada de otra forma.
Exacto. No eres un cambio de personalidad del autor ni una incoherencia. Es la misma pasión operando en modo defensivo.
Es una defensa a dentelladas, diría yo. Y bueno, aquí creo que es vital hacer una pequeña pausa y una observación sobre cómo se recibe esta crítica sociopolítica al leer el libro.
Sí, es importante aclararlo.
Quienes nos escuchan deben saber que en esta inmersión no estamos tomando partido ideológico, simplemente estamos analizando el texto. En poemas como Su Señoría o Incultos, Pobres y Enfermos, el autor disecciona la hipocresía institucional, arremete contra quienes venden su integridad por un cargo público o una subvención.
Se despacha a gusto. Vamos.
Sí. Pero al leer esto, resulta muy evidente que no estamos ante un panfleto partidista de izquierdas o de derechas. Independientemente de las convicciones personales de quien pase estas páginas, lo que se destila es un hartazgo cívico universal. Es pura frustración ciudadana en bruto frente a la falta de escrúpulos. Y le da igual qué siglas estén en el poder en ese momento.
Absolutamente de acuerdo. Su poesía política no funciona como un megáfono que simplemente hace ruido ideológico para los suyos. Funciona como un bisturí.
Una buena metáfora.
Está operando directamente sobre el tumor de la corrupción moral en sí misma. Al no casarse con ninguna bandera política, su denuncia adquiere una autoridad moral mucho mayor. Está hablando desde el sentido común del ciudadano de a pie, de ese que se levanta a trabajar y se siente estafado por un sistema diseñado para perpetuar la desigualdad y la mentira.
Pero fíjate, al leer esos poemas más combativos, me asaltó una duda genuina.
A ver.
Utiliza términos muy locales de su tierra. Palabras murcianas y específicas de Jumilla como sentío, algunzo o repijo.
Sí, están muy presentes.
Y claro, me pregunto si al incluir giros tan coloquiales y específicos en una colección de poesía formal, no se corre el riesgo de alienar a quien lee desde otra parte del mundo o de España. O sea, ¿no podría alguien sentir que se queda un poco fuera del chiste, por así decirlo?
Es una duda muy lógica. Cualquiera pensaría que el localismo reduce el alcance de la obra y la hace menos universal. Pero, paradójicamente, ocurre todo lo contrario.
¿Ah, sí?
Y es uno de los grandes triunfos de este poemario. Clara que no se trata de un error lingüístico, ni de falta de vocabulario, ni de un capricho folclórico para hacerse el gracioso. Es una reivindicación total de identidad.
Ah, vale, entiendo.
Piensa en el mecanismo psicológico que esto genera en quien lee. Cuando te encuentras la estructura formal de un poema impreso en un libro cuidado de ediciones Rilke y de pronto estalla una palabra del dialecto de la calle, se crea una disonancia cognitiva brutal.
Rompe la expectativa de lo que consideramos alta literatura, ¿no?
Exacto. Te obliga a replantearte por qué consideramos que ciertas palabras son dignas de la poesía y otras parece que hay que esconderlas. Cuando Andrés usa su lengua materna, el lenguaje exacto con el que piensa y siente, está blindando su honestidad.
O sea, ¿que no hay filtros?
Cero filtros. Está afirmando. Este soy yo, sin disfraces académicos. Sin tentar a criticar a las élites corruptas utilizando un castellano engolado y súper artificial sacado del diccionario de la Real Academia, perdería toda su credibilidad.
Sería parte de la misma falsedad que está denunciando en el poema.
Tal cual.
Claro. El bisturí del que hablabas antes corta precisamente porque el mango está hecho de la tierra de Jumilla. Tiene textura, tiene callos en las manos.
Me encanta esa imagen.
De hecho, me viene a la mente una analogía sobre esto.
A ver, compártela.
Es como si estuviéramos todos en una cena de gala excesivamente protocolaria.
Uf, de esas estiradas donde nadie respira.
Exacto. Donde todo el mundo sonríe con falsedad y mide cada sílaba para encajar perfectamente. Y de repente, el invitado más genuino decide que ya basta. Da un golpe en la mesa, pide la palabra usando el acento de su barrio sin complejos y expone la verdad incómoda que todos piensan pero nadie se atreve a decir.
Ostras, es que es exactamente esa sensación.
No busca la elegancia formal. Busca perforar la burbuja de cristal.
Y esa autenticidad es su escudo contra el cinismo. Además, todo este recorrido que hemos hecho desde la musicalidad sin filtros, pasando por la resistencia de la memoria y el amor desgastado, hasta llegar a la rabia contra la hipocresía, nos conduce directamente al núcleo gravitacional del libro.
A la tesis principal.
Sí, a la idea que le da título, Fuera de la jaula.
Llegamos al punto central. Por fin, ¿qué significa realmente esta jaula? Porque cuando leemos el poema homónimo y luego el epílogo, que está escrito por Cristóbal Cutillas Otazo, queda clarísimo que no estamos hablando de prisiones convencionales.
Para nada.
No hay muros de piedra húmeda ni barrotes de hierro oxidado.
Es que las prisiones físicas son fáciles de identificar y, por tanto, uno sabe exactamente contra qué tiene que luchar. La jaula de la que habla Andrés Martínez Díaz es infinitamente más peligrosa precisamente porque es invisible.
Una jaula psicológica.
Está construida con materiales psicológicos y sociales. Sus barrotes son el miedo al que dirán. Son las renuncias silenciosas que hacemos cada día para no desentonar en el grupo. O el peso asfixiante de esa frase tan dañina de «siempre se ha hecho así».
Madre mía, la de vidas que habrá arruinado el «siempre se ha hecho así».
Ya te digo, es la inercia de una vida vivida en piloto automático simplemente por miedo a tomar el control.
Es la domesticación del espíritu humano. Y hay un poema específico en esta colección, titulado Prefiero, que creo que cristaliza toda esta filosofía en un par de imágenes que son demoledoras.
Sí, la dicotomía que plantea.
Es una dicotomía brutal. El autor dice que elige ser un fugitivo que se niega a ser domado antes que terminar convertido en un cuadro muy bonito de una pared colgado.
Analicemos esa imagen del cuadro un momento, porque tiene miga.
A ver.
Un cuadro bonito es estéticamente agradable, ¿verdad? Cumple una función clarísima, decora la sala, no molesta absolutamente a nadie y recibe elogios vacíos de las visitas.
Muy cómodo todo.
Pero está inmóvil. Está clavado a la pared por un clavo que además ha puesto otra persona. No tiene voluntad propia, no experimenta la intemperie ni la lluvia. Representa todas aquellas personas que han sacrificado su voz y su instinto más básico a cambio de la comodidad de la aceptación social.
Ser un adorno, vaya.
Eso es.
Mientras que el fugitivo está incómodo, pasa frío, corre bajo la lluvia, es señalado y criticado por la sociedad civilizada, pero, y aquí está la clave, es soberano de sus propios pasos.
Esa es la gran diferencia.
Ahora bien, esto me lleva a pensar en cómo aplicamos esto en el día a día. Porque a veces tenemos esta visión súper romantizada de que salir de la jaula implica, no sé, vender todas nuestras pertenencias, comprar una furgoneta y escapar a una montaña remota para alejarnos de la civilización.
Y ese es el gran error de interpretación que este libro viene a corregir de un plumazo. La verdadera libertad que propone Fuera de la jaula no requiere un cambio de código postal.
No hace falta irse al Tíbet.
Exacto. No es una huida geográfica. Es una actitud vital inquebrantable. Puedes quedarte exactamente donde estás, en tu ciudad natal, en tu trabajo diario de oficina, compartiendo la mesa con tu pareja de hace 47 años. El acto revolucionario de verdad es mantener tu brújula moral intacta dentro de ese entorno cotidiano.
O sea, es una rebelión de puertas para adentro.
Tal cual.
Significa negarse a callar ante el comentario injusto o machista en la máquina de café de la oficina. Significa permitirse el lujo de amar intensamente a alguien sin caer en el cinismo de moda. Significa usar las palabras de tu tierra sin sentir ni una pizca de vergüenza frente a quienes se creen intelectualmente superiores.
Exactamente eso. Se trata de habitar el mundo sin permitir que el mundo te domestique y te corte las alas. En uno de los poemas finales, de hecho, el autor hace referencia a una puerta invisible que siempre ha estado ahí.
La salida.
Sí. Y en cierto modo las propias páginas de este volumen, que publica Ediciones Rilke, actúan como esa puerta. Funcionan como un refugio palpable, de papel y tinta real, al que uno puede acudir cuando el ruido constante y la artificialidad de la sociedad moderna amenazan con aturdirnos por completo.
Y por eso volvemos a la importancia de la experiencia física de la lectura. que era con lo que abríamos.
Claro.
En un mundo tan saturado de contenido digital efímero, de pantallas que deslizamos con el dedo sin que nos deje ningún rastro en la memoria, sostener fuera de la jaula altera nuestra relación con el tiempo.
Te frena.
Te exige atención. Exige detenerse a escuchar la respiración de la métrica que comentabas antes. No es un texto de usar y tirar para consumir en el metro. Es un artefacto concebido para ser habitado.
Es un diálogo activo con quien lo lee. El autor lanza sus reflexiones al aire, su amor, su rabia por la política, sus pérdidas personales. Pero la construcción final del significado, la magia de verdad, solo ocurre en la mente de quien lo está leyendo. Las palabras completan su ciclo cuando alguien las hace suyas de verdad.
Y ese es precisamente el llamamiento que queremos hacer hoy a quienes navegan por Internet buscando literatura con peso real. Quien visite la web de Ediciones Rilke y se haga con este ejemplar, encontrará en el volumen número 75 de su colección Poesía un mapa imprescindible.
¿Un mapa para salir, claro?
Porque, como bien desliza el propio Andrés Martínez Díaz, el objetivo último de publicar un libro nunca es engordar el ego del autor. El verdadero triunfo es que estas palabras dejen de pertenecerle a él, que se desprendan de su creador para convertirse en el escudo, el consuelo o el grito de rabia de quien las está leyendo en la soledad de su habitación.
Es una cesión de propiedad emocional fascinante. Y bueno, después de haber recorrido todas las aristas de esta obra, la música de sus palabras, su resistencia estoica frente al paso del tiempo y su desafío a las convenciones hipócritas, creo que surge una reflexión ineludible.
A ver.
Hemos analizado la jaula descrita en el libro. Esa prisión de convenciones sociales y comodidades anestesiantes.
Sí.
Pero si cerramos el libro por un momento y miramos al presente más estricto, a nuestro comportamiento diario ahora mismo, la naturaleza de la jaula muta por completo.
Uf, sé por dónde vas.
Ahí radica el gran dilema actual. El autor escribía contra el qué dirán del entorno físico, de los vecinos, del pueblo. Pero hoy en día, ¿qué hay de nuestra huella digital?
Claro.
Pensemos en los algoritmos de las redes sociales. Están diseñados milimétricamente por ingenieros para alimentarnos única y exclusivamente con opiniones que confirman nuestros propios sesgos.
Te dan la razón todo el rato.
Exacto. Nos rodean de espejos que solo nos devuelven la imagen que queremos ver de nosotros mismos. Y lo hacen para mantenernos cómodos, indignados lo justo y conectados el mayor tiempo posible frente a la pantalla.
Oye, ¿no resulta escalofrío de pensar que esa comodidad algorítmica es, en realidad, la evolución definitiva de la jaula?
A mí me pone los pelos de punta.
Es una prisión tan perfecta, con barrotes hechos a medida, con pequeñas dosis de dopamina, que no solo nos encierra voluntariamente en ella, sino que encima nos convence de que somos súper libres mientras estamos dentro tecleando.
Esa es la trampa perfecta.
El verdadero reto, entonces, para quienes nos escuchan, quizá empiece por algo tan sencillo como levantar la vista de la pantalla del móvil, abrir un libro de papel de verdad y atrevernos a comprobar si la puerta de esa inmensa celda digital también ha estado abierta todo este tiempo.